Que pueda haber la sonrisa de Pedrilla,
sí,
entiendo.
Un Andrade.
¡Oh, el centro, remata Cabrera! Y ha querido picarla al contrapié del portero, se le vertó demasiado, se le va lejos a la derecha de la portería del Rayo, saque de puerta. Creo que era pique el Bruno, el gesto.
Sí, ha sido en plan Macile, claramente.
Que antes en la,
que no es como el otro día los del Everton, que le cogió Guille al otro y le metió una toba. Me parece muy poco.
Ayer Guardiola le dio un beso al cuarto árbitro.
Sí.
No sé si lo viste.
Sí.
¿Y tú?
Pero no es ayer, es una imagen de otro día.
Perdón. Yo lo vi ayer.
¿Y tú?
¿Pero eso es sancionable o algo?
Hombre, claro.
Depende cómo seas. Que se me ha olvidado antes decirlo, lo de la oportunidad manifiesta de gol que hemos estado hablando, que ya, para que os vayáis ya entrando en el nuevo argot del Mundial, la pregunta que hay que hacerse a los árbitros VAR es si entra el VAR, si yo como VAR, eso porque lo vais a escuchar en el Mundial, yo como VAR mejoro la decisión arbitral. Si la mejoro, tengo que entrar.
Que eso es tan relativo.
Es muy subjetivo, ¿no? Sí, eso iba a decir.
Tremendamente, porque, claro...
Hombre, si ves que ha hecho un error...
El del VAR creerá que sí lo va a mejorar y por eso le va a llamar.
No, el del VAR pensará que tendrá razón él, ¿no? Cuando lo vea diferente que el de Campos. Sí.
O sea, que va a ser lo mismo.
No, se está trabajando diferente manera para los árbitros VAR del Mundial, ¿eh?
Hombre,
hasta aquí puedo leer.
Es muy importante lo que está contando Itu, ¿eh? Porque pasamos de lo de claro y manifiesto, que fue como empezó el VAR, a mejoró la decisión del árbitro. A mí me parece que allí...
Sí.
Varias líneas de diferencia entre una cosa y otra.
Mientras
das más la opción a que entre el VAR, perdona.
Y también os tengo que decir que FIFA va a trabajar muy diferente a cómo trabaja UEFA y cómo trabaja España el tema del VAR en el mundo.
Muy diferente. O sea, que el VAR va a entrar en el Mundial.
Va a ser más.
Más que en España.
Más que en España.
Vale, y luego.
Esos son los primeros pasos que se están dando.
Y lo hice con conocimiento de causa. Y hasta FIFA. Ahí. Podemos leer. Pero lo que dice Itu es 100%. No 99,5, sino 100%. Tejedor.
Peremilla busca a Carlos Romero fuera. Este intenta volver a poner un balón en el primer palo para Roberto. Ahora ha corregido bien la defensa del Rayo. Ratio se ha emparejado, incluso ha evitado el córner. Manda el balón arriba y cuando luchaba Jorge de Frutos, anticipa a Calero para mandarle a saca de banda para el Rayo Vallecano, que gana metros y la va a poner en juego prácticamente... 12-13 metros por detrás de la línea divisoria. Eso sí, va a reiniciar desde los centrales para salir con espacio, incluso desde el propio portero, desde Augusto Batalla, que recibe en la frontal del área pequeña, teniendo el balón casi en campo contrario. Fermín, hasta aquí ha vuelto el Rayo.
Sí, lo que pasa es que estamos viendo un Español que condiciona muchísimo. Es que me está gustando mucho la versión del equipo de Manolo, porque está presionante, está agresiva, ganan segundas acciones, emparejan bien, le dan vuelo a la circulación de balón. A mí es un Español que lo veo muy reconocible, muy claro la idea.
La guindilla que les ha puesto Manolo está funcionando, ¿eh?
Ya ves.
Que tiene ritmo todo lo que hacen.
¡Uy! El choque ahora de Urco con Óscar Valentín es el mismo duelo de antes. Y ahora sí, Elena, no se va a escapar. Óscar Valentín, Urco llegaba justito al suelo, pero ha llegado antes que el rival. Urco desde el suelo ha recibido el golpe. Óscar Valentín de pie se lleva la cartulina.
No lo duda Sánchez Martínez y le enseña la cartulina amarilla al capitán del Rayo.
¿Te lo parece, Itu?
Es que en este tipo de jugadas los dos se tiran al suelo, pero el que hace la entrada temeraria es el que llega más tarde.
Claro, y uno pilla.
Claro, es decir, tú te puedes tirar al suelo, perfecto, pero si al final tú golpeas, el que toca primero antes el balón se evita de entrar temerario porque toca primero el balón, y el segundo que no lo toca, pues es... Cuando te tiras al suelo, el cuerpo es un arma. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes frenar.
Amarilla para el capitán. Efectivamente, bien contado. Toca primero Urco.
Entonces ya deja de ser temerario y el que entra temerariamente es el que llega más tarde.
Y esas acciones suelen ser todas peligrosas, ¿eh?
Sí, por eso.
Y va con los tacos, además. Claro,
es un poco como lo de Cazorla, que tendría que estar, entre comillas, prohibido expulsar a Cazorla porque no ha pegado una mala patada, creo yo, en su carrera.
Pero el otro día
fue de roja.
Se
¿por
le,
qué?
Se le fue, sí.
Porque cuando tú te tiras con los tacos por delante, ya no, el cuerpo no lo controlas.
Protesta con ella.
El Español cuando salía al Rayo se la llevaba después de anticipar bien Edu Expósito en la media luna. Lo que pasa es que le robaba a uno de los interiores, no era última línea, por lo tanto esto sí era, va a quedar en amarilla y ya está.
Lo del Rayo es tremendo.
Para Unai López, que ya tenía cartulina amarilla, así que se marcha expulsado Unai López por esta acción sobre Edu Expósito. Aplaude la afición del Español esta expulsión.
Bueno,
Unai lo entiende. Del Rayo Vallecano, que ya es la tercera de la temporada.
Unai lo entiende, no dice nada. Íñigo Pérez, que está echando un vistazo para ver cómo puede reconfigurar el equipo.
Es que...
Venía de quitar a Gumbao para meter a Camello. A ver.
Es impropio de Unai esta acción, porque que le pase a Nobel Mendy puede tener un pase, pero es que Unai es buenísimo recibiendo de espalda. No entiendo por qué deja pasar el balón sin percibir que viene un rival.
Claro, pero tiene que girar la cabeza para saber qué tiene alrededor.
O juegas fácil y si no
juegas rápido o miras lo que tienes alrededor.
Si no captas toda la información, tienes que jugar de primeras y fácil.
Se marcha muy frustrado porque sabe que...
Fallado, ya está.
Por cierto, otra acción fortuita. Lo digo porque hay gente que confunde como la acción es fortuita, no es punible. No, es que el 95% de las acciones, que son falta, penalti o lo que sea...
Ojo la falta, descuelga Canelo, le cae a Piqué, el que puede rematar, piden penalti. El árbitro no lo pita, Piqué lo protesta poco, el resto de compañeros se aplican en la presión, no puede salir el Rayo, roba Pere Milla, encierran a Ratiu, línea de banda, se la saca de encima, se la vuelve a quedar Pere Milla, el árbitro para el partido y se lleva la mano a la orejera. Es un balón colgado desde la frontal del área, lo descuelga de cabeza Calero para que remate Piqué, el que está en la frontal de la pequeña, le entran por detrás, pedía penalti, ¿y tú cómo lo has visto?
No, para el partido,
es que
ha salido de banda.
Vale.
Mendy a punto de cometer penalti por manos.
Ahí si le da la mano es penalti y luego el otro no.
La de Mendy,
si el balón le pega en la mano, es penalti.
Que no es lo que protestan, pero es que le puede haber pegado la mano.
Eso es.
Hay un agarrón previo a Piqué por parte de Lejeune. Sí, antes de que vaya no al suelo.
No hay mano, yo creo.
El que igual le da con el brazo es Calero.
Calero, ¿no?
Sí.
Y luego ojo que no le enganche por atrás el tobillo, ¿eh?
No, yo creo que no.
En esta repetición desde atrás me deja más dudas. Digo la que le pueda atrapar el tobillo. Vamos, mano no parece, ¿no? ¿Y tú la primera?
Eso es.
Para mí, antebrazo de Calero, que no sé si es mano o no es mano, pero le dan el brazo.
¡Atención! ¡Hay gol en Riazor, Hermida!
¡Gol del Castellón! No llevaba ni 30 segundos en el terreno de juego. Doué acababa de ingresar en el mismo. Enganchó un disparo desde la frontal del área que se coló como un auténtico bus en la portería de Germán Parreño. Estaba avisando el Castellón, estaba encerrando al Depor, estaba siendo el dueño y señor del balón y ha llegado ese tanto del empate por medio de Due. 64 de partido, Depor 1, Castellón 1.
Más goles con esa pasión que se vive por dentro como esta liga, pero cuidar el ritmo es clave. Con tu salud bien asegurada, disfrútala a lo grande con Occident. Así puedes ir a por todo y todo Occident.
Pues aquí a la espera. Tejedor, Elena.
Sigue la revisión. Es que el colegiado pidiendo calma a los jugadores.
Esa era la primera.
Dos, es que son dos. Y la mano, es que la mano han dado cuatro imágenes y en una parece que le va, en otra parece que no le da.
Espera ahí, tú que se acerca a zona de banquillos, hace la señal de la pantalla, por lo tanto se va al VAR a verla y veremos si lo que le ponen es la mano o es la entrada.
Yo creo que va a ser la mano.
Si es la primera, no es discutible. ¿La habrá pegado o no la habrá pegado? Si es por la segunda, entonces nos preguntaremos por qué no ha entrado la de Dolan, que no era penalti, por qué no ha entrado en la roja y por qué entra ahora. Si es por la mano, me callo, porque es un hecho objetivo. ¿Le pega o no le pega?
Yo creo que es por la mano, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí en el monitor interno que tenemos, por lo menos nosotros, no sé si en televisión
nos lo enseñan,
la mano de Mendy.
Si le pega la mano, es penalti.
Sí.
Una imagen parada, ¿eh? Está viendo de momento, ¿eh? Una imagen parada.
En las manos, primero es la imagen parada para saber si el balón le pega.
A ver. Puede que le pega a la altura del codo, ¿eh?
Es que yo creo que le da Calero, ¿eh? Que es lo que dice.
Yo creo que la bola se mueve cuando le pega en el antebrazo, mira, ¿eh?
No, a ver, Calero sí. Le pega en el hombro, es decir, sí, es válido.
Primero para mí es penalti
Calero por le mano. Pega, Calero le pega con el hombro, que no es mano y luego vale. La de Mendy la tiene en una posición antinatural.
Y le pega en el codo.
Si le toca, es penalti.
Es algo parecido al penalti que le pitaron a la Real, aquí, con una mano muy abierta aquí, otro, marcando al rival.
Y otro dato, aquí los árbitros van en el Mundial, van a tener un ordenador al lado que te sube como un...
Por el chip.
Un encefalograma de eso que hace pi, y ahí se ve...
Mira, ahí lo ves mejor, mira. Hombro-mano, penalti.
Vuelve.
Le roza el bíceps.
Penalti.
Vuelve colegiado. Sí. Vuelve José María Sánchez Martínez y dice que no hay nada. Dice que no es penalti. Hace el gesto de nada, por lo tanto se va a reanudar con saque de banda a favor del Español.
Yo lo voy a decir otra vez. Yo no soy más espabilado con temas arbitrales. Intento aprender todo lo que puedo, que es mucho del mejor que es Iturralde González. Es un sin Dios.
No, usted
es. Yo es que no, con no una diferencia tampoco. Abismal, el año en el que más confusión están generando los colegiados. Sin ningún género de duda. Mal dirigidos, mal asesorados, con malos consejos, consejos cambiantes, órdenes cruzadas. Le ha pegado la mano, punto.
No, no, pero que la tiene este...
Y la tiene abierta en posición no natural. Fin.
No, lo único que él en la pantalla no haya visto que le pegue la mano.
No, pues entonces que haga como yo, vale, ponerse gafas.
Pero te voy a decir que aquí la única explicación que yo veo es que él haya visto que no le pegue la mano.
Yo lo único que puedo entender es que crea que hay falta previa porque le empujen
no,
a Mendy.
No, porque si hay falta previa una vez que tú vas a salvar...
tienes que reanudar.
Tienes que reanudar según lo que ves. Y pues, está reanudando con un saque de banda.
Pues Sánchez Martínez no ha visto que a Nobel Mendy le pegaba el balón en la mano.
Eso es lo que... Es que si él ve que le pega la mano, no puede decir que esa mano no es punible. Pues esa mano es súper punible.
Y tú, le ha pegado la mano.
Sí, sí.
Sí, sí, es que cambia la trayectoria.
Le ha pegado la pero mano.
Yo pensaba que iba a pitar mano
porque entienden
Calero,
que le pega.
Le dan el hombro, ¿verdad?
8 de la tarde, 7 en Canarias, la ronda Juan en Carrusel.
Bueno, lo que está claro es que hay algunas decisiones arbitrales que lo único que te hacen pensar es le ha tocado, claro, y si le ha tocado a él, ¿por qué no te va a tocar a ti? Y si te toca y el 1 de enero te llevas un premio de 400.000 euros, compra ya tu cupón del extra de Navidad de la 11.
Una hora Romero para el partido en el Bernabéu.
Bueno, preparados los balones y los conos para que dentro de un ratito salten a calentar los jugadores del Real Madrid, los del Celta de Vigo. Confirmamos hace un rato la alineación del Madrid con Fran García de lateral izquierdo, Carrera central, con Militao y Güler titular en el centro del campo. No sean tomeanas si tenemos calentita la del Celta de Vigo.
Calentita Romero con Radu en la portería, Javi Rodríguez, Starfer, Marcos Alonso, Carreira, Miguel Román, Ilaiz Moriba, Mingueza, Pablo Durán, Brian Zaragoza, para el gol, el Panda Borja Iglesias.
Poco a poco llega la gente, todavía mucha por venir aquí al Santiago Bernabéu, 9 en punto, Real Madrid, Celta de Vigo.
Barcelona teje.
20 y el añadido que será largo para el final, el Rayo con 10, 25 de la segunda, Español 1, Roberto de penalti, Rayo 0.
Hoy en primera, Elche 3, Girona 0, Valencia 1, Sevilla 1 y mañana 9 de la noche, Osasuna Levante, partido muy importante por el descenso. En segunda, Cádiz 2, Racing 3, Leganés 0, Córdoba 0, Riazor Hermida.
Está el partido parado porque se marchaba Cuagliata solo hacia la portería del Castellón y ha sido derribado, pero parece que nada, finalmente el VAR confirma que es únicamente cartulina amarilla en el partido. Solo hay un equipo, es el Castellón. Luego del empate, Due tuvo una clarísima solo delante de Germán Parreño para hacer el 1-2. El Castellón está haciendo méritos para llevarse los 3 puntos.
Y Purúa, Kevin.
Casi nos quedamos sin el Cuco Ziganda porque en un despeje fortuito le ha dado un pelotazo tremendo, pero un Olascoain en la cara se ha resuelto. Con abrazo entre los dos, con el Cuco ya totalmente restablecido y con el Eibar volcado, ha sacado a Javi Martón su pichichi para intentar empatar. 72 de juego en Ipurúa, sigue el Eibar 1, Cultural y Deportiva Leonesa.
Otra del Español.
Óscar Valentín salva el gol a puerta vacía de Pere Milla. Triangulación, doble pared en la media luna entre Pere Milla y Edu Expósito. Cuando Expósito se la sirve al 11, se cruza por el camino Óscar Valentín con el portero y ha superado y la manda a córner para el Español, que domina claramente desde que juega con Nomás.
Conexión Los Cármenes, una hora para el Granada Ceuta, que cuenta Carrusel Luis Mora. Buenas tardes.
Hola Dani, hola Carrusel. Duelo de equipos que quieren mirar hacia arriba. El mejorado Granada de Pacheta, una única derrota en las últimas 13 jornadas ante un robusto Ceuta que quiere digerir su eliminación. Coopera con una alegría en Liga. Nadie aún sobre el verde, se espera gran entrada con el puente. Ha subido la temperatura a 14 grados ahora mismo para este Granada-Ceuta en Carrusel.
Internacional, Bruno.
En 42 minutos empezará un partido muy importante en Italia para saber quién es el líder tras esta jornada. Nápoles Juventus empezará, como digo, a menos cuarto. Ha perdido el rival de Champions del Villarreal esta semana. Copenhague 0, Sonderskille 2.
Liga Andesa acaba el partido en Miribilla, Íñigo.
Sí, final en Miribilla, un partido que se lo ha acabado llevando el Surne Bilbao por 79-72, partido que ha sido ajustadísimo desde el primer hasta el último cuarto, a destacar los 31 de valoración de Panzer y los 25 puntos de Jaworski. Es la cuarta victoria de la temporada para los chicos de Jaume Ponsarnau.
Gracias, Íñigo, hasta mañana. Vitoria, Lecu.
6-28 para que acabe el tercer cuarto. Continúa el partido igualado. Kosner Baskonia 52, Valencia Basket 48.
Resultados de Primera Federación: Arenas de Guecho 3, Bilbao Athletic 1, Arenteiro 1, Talavera 0, Mérida 3, Ourense Club de Fútbol 2, Zamora 2, Real Madrid Castilla 2, tramo final para el Barakaldo 1, Real Avilés 2 y Guadalajara 1, Osasuna B 0, 8 y media Lugo Tenerife. Y el grupo segundo, Algeciras 1, Atlético de Madrid 0, Antequera 2, Betis 1, Sabadell 2, Unión Deportiva Ibiza 0 y a punto de terminar Villarreal B 1, Teruel 2.
Hasta aquí la ronda, Juan.
Ya lo dice el cuponcico, cupón, cupón, cupón de Navidad, el extra de la 11 que te puede tocar, te puede tocar a ti. Hay 90 premios de 400.000 euros esperándote. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre, bien jugado.
Si España tiene un árbitro en el Mundial,
va a ser este.
Va a ser José María Sánchez Martínez. Hoy ha sido, y bueno, en todo hay opinión, pero creo que hay tres jugadas muy llamativas. Pita penalti a favor del Español por un salto de la rana, de Dolan, que no entra al VAR. No, a todos nos ha parecido una roja a Mendy, central del Rayo, porque no llegaba ningún otro jugador del Rayo Vallecano. Ha puesto amarilla, no ha entrado al VAR. Y ahora todos hemos visto que le pegaba a Mendy una otra vez, jugador del Rayo, una mano antinatural arriba, le ha llamado el VAR y no ha pitado penalti.
Esta última,
tres jugadas.
Esta última, el problema
si
que
no
tiene
Manolete,
pero el problema que tiene
que se
problema,
parece encima.
El problema que tiene tiempos de revisión es que tú utilices un lenguaje para intentar justificar las decisiones arbitrales.
Que siempre lo encuentras, por cierto, si quieres.
Yo si quiero te lo puedo encontrar siempre. Entonces, va a haber muchas jugadas que te van a dejar con el culo al aire. Te explico por qué. Esta jugada,
fíjate, la de la mano, dices.
La de la mano. Y la van a explicar como la explicaron la del Mallorca-Getafe, que hubo un penalti claro que luego que no lo pitaron, que se quejó mucho Bordalás, del lateral izquierdo de
Mujica,
Mallorca,
sí.
Que
jugó Mujica, Johan Mujica.
De Mujica, que decían que como estaba de espaldas, que no vio el balón y que estaba de espaldas. Es decir, tú mismo le estás diciendo, si tú justificas que el estar de espaldas te exime de que seas penalizado con un penalti, los jugadores ahora, cuando el balón les sobrepase, pues saltan, claro, con los brazos en alto
y se giran
y dicen, no, si yo estaba de espaldas. Ese es el problema que tú tienes al intentar tergiversar lo que es el reglamento para justificar una decisión arbitral. Tú, como dirigente, o tú, si quieres hacer un tiempo de revisión, no tienes que tergiversar el reglamento. Lo que tienes que hacer es ser didáctico.
Y aplicarlo.
Y aquí el martes van a decir que, como estaba de espaldas, si la de Mujica dijeron que como que estaba de espaldas y que era una acción natural cuando tenía el brazo aquí, es decir, lo que estás dándole es abrirle la puerta al defensor, a los defensores, que ahora digo, bueno, pues si como me justifiquéis esta mano porque estoy de espaldas, voy a saltar siempre con los brazos en cruz.
Van a centrar, me voy a girar y voy a ir de espaldas. Cuidado, otra.
Esta es buena. Dolan dentro del área, hace el recorte, se iba otra vez de Mendy, va al suelo y esta sí que le enseña cartulina por tirarse a Tyrese Dolan.
Pues espérate.
En directo a mí me ha parecido más penalti que la que le ha pitado penalti. Igual me ha engañado a mi Dolan, también.
Y luego.
Pero esta, sí, la ha tenido clarísima de enseñarle cartulina.
Y una cosa, solo por respeto, a un jugador no le puedes amonestar en el suelo.
Mira, ahí va.
Nah, se tira.
Se ha tirado.
Bien, y aquí muy bien, Sánchez
se
Martínez.
Tira mucho este tío.
Bueno.
Aquí muy bien porque se tira y por lo menos, oye, una vez que se tira a alguien, la amonestas.
Sí. Oh. Se ha tirado, pero.
Le toca un poquito y se tira.
Se ha tirado mucho peor en el que le han pitado, en el primero. Sí. Pero aquí se come la amarilla. 14 para el 90.
Por lo menos la forma de tirarse me ha parecido más natural, sí, sí, esta que la otra.
El Español está fallando ocasiones, muchas. Sí, eso que si no llega el 2-0 a veces estos partidos.
Ahí entra el bueno.
Jugada,
ahí entra el
cuidado,
bueno.
Va a hacer doble cambio Elena al Español cuando se pare el partido. Veremos ahora porque saque de banda para el Rayo en forma ofensiva, en zona ofensiva, pero hay dos jugadores preparados, ¿eh?
Sí, son Quique García y Ramón Tarrat. Se quejaba Manolo, de hecho, de que no hubieran hecho el cambio ya en la anterior interrupción de juego. Están preparados ya para saltar al terreno de juego.
Aguanta el cambio Manolo porque, como digo, es balón para el Rayo en zona de ataque, en la izquierda. Va a poner el balón de banda Chavarría, unos 5 metros por encima de la altura del vértice del área.
Por cierto, han visto amarilla Urco y Pep Chavarría.
Pues una por banda en este tramo de partido que entra ya en la recta final, porque pronto estaremos en los últimos 10 minutos. Estamos en el 33 de la segunda. El balón llega a Augusto Batalla, muy fuera de su área. La manda larga para Isi Palazón. Corta Omar con la cabeza. No se la puede quedar el Rayo en centro del campo. Óscar Valentín la vuelve a tocar como puede hacia la izquierda para Pep Chavarría. Este sí que llega antes que Omar. Se la lleva hacia línea de fondo con la cabeza. Centra Chavarría. Balón al primer palo. Hay un salto y un duelo de titanes que en el suelo. Se la queda el Rayo dentro del área. Puede salir, pero está en fuera de juego su compañero Álvaro García, que intenta el centro. Toca en un brazo, pero
manos pegadas en la espalda. Dice el árbitro que la ha visto y que no es mano, que le ha parecido clarísimo que no. Balonazo defensivo del Español, que es horizontal, no vertical. El balón cae en el otro pico del área, en la izquierda del ataque del Rayo, que vuelve a cargar el área grande del Español. De ahí la saca Calero, viene recibiendo Expósito, le carga por detrás Mendy. El árbitro da balón para el Español. Vamos por partes. Y tú, esa mano en el área no era, ¿verdad?
Nada, nada. Y estoy viendo que ocho amarillas en un partido que no ha sido...
Que no ha tenido...
Por eso te digo que no.
Y una roja.
Y una roja. Bueno, vale, le has ocho amarillas.
Mucho duelo, ¿eh? Bueno, van segunda... casi 20 faltas cada equipo, ¿eh?
Sí, pero mucho duelo. Más de equipo, sí, sí. ¿No? Más de... No, no, no sé.
Faltas, pero no ha sido un partido
bronco, sí,
mucho
eso
menos.
Es. No ha sido un partido bronco ni duro.
Y la segunda cosa, Elena, es que viene el doble cambio del Español.
Sí, arriba cambia a Roberto, el autor del gol de este partido, por Quique García, y en el centro del campo se marcha Edu Expósito para que entre Ramón Tarrats.
Ovación para Expósito, Carlos, que ha sido de los mejores hoy, ¿eh?
Sí, hoy también.
Otro día más.
Sí, el otro día no estuvo tan bien en Mallorca, no, pero, no. Pero hoy sí, hoy ha estado bien. Hoy está bien todo el equipo, no hay que ponerle ninguna pega al equipo entero, ¿no? A ver si estos pero cambios...
Fue de los pocos que salvó la cara, ¿eh? Yo creo que repita de titular es la forma de decirle...
Pero tampoco le salió nada.
Bueno, no, es que el otro día
es que no, tampoco, o sea, no, yo fíjate, ni le salvo tampoco, porque tampoco le sale.
Y... él mismo dijo que había jugado un partido horrible. Sí.
Se reanuda el partido, conduce Urco en campo del Rayo, que está en inferioridad numérica. Balón a la izquierda para Carlos Romero, que tiene una autopista para el solo con tres carriles. Llega al área, la quiere Panors ponerse, la toca, le cae a Urco, que le pega con la zurda. Bloquea Óscar Valentín el disparo que buscaba el contrapié del portero a la derecha de Batalla. Saque de banda para el Español. A la izquierda del ataque, no tiene prisa Carlos Romero, está perdonando, como decía Marañón, sí. Y eso, Fermín, no sé si el Rayo en una de estas contras relámpago lo puede aprovechar, ¿eh?
Y sobre todo con Álvaro García, que me parece un jugador, claro, que va a la profundidad, que da gusto.
Va a poner el balón en juego Carlos Romero. Se acerca Ramón Terras, que controla cerca del córner. Centra con la izquierda. Le queda un pelín corto al primer palo. Solo estaba Quique García en el área. Sale Batalla cómodo, bloca. Mira. Le dificulta el saque Quique García, le acaban pitando falta por no apartarse de delante del portero y no dejarle saque. De
atención, hay gol en Riazor, Hermida.
Gol del Castellón. Increíble. Nunca mejor dicho, llegar y besar el santo. Si en el anterior tanto del equipo visitante, Due entraba en el terreno de juego y el primer balón lo metía para adentro, cambio en el Castellón, sale Brignani. Es un córner a favor del cuadro visitante, lo cabecea y adentro. Primer balón que toca, primer gol que hace para poner al Castellón en ventaja. Quedan 10 minutos por delante, estamos en el 80 y el Castellón remonta en Riazor, de por 1, Castellón 2.
¡Qué nervios, qué emoción! Esta liga no da tregua. Cada gol cuenta, cada punto aprieta la tabla. Pero tú tranquilo, porque mientras todo sube de pulsaciones, Occident cuida lo más importante, tu salud. Así puedes ir a por todo, todo y todo Occident.
Bueno, hemos contado en Carrusel Deportivo que en un partido de segunda federación entre el Coruso y el Real Ávila...
¡Uy, perdona, Adri, que viene Quique García! ¡No va a salir a gol, 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 gol!
Este no falla, Mara, este no falla.
Anulado, no falla, pero no vale.
No se ha dado cuenta aún él.
Porque es un balón por encima de la defensa que perseguía Urco, se la deja con la esposa para que Quique García en la media luna...
¡Qué delantero!
Ponga el gorrito por encima de Batalla...
Está bailando el hombre.
Si no la toca, es gol, claro.
Yo creo que sí que la toca, ¿eh?
Si no la toca el compañero
Urco, sí.
Daba sensación como de que
yo creo que la toca un poquito.
Ahora que la, sí. Qué gol se había metido, ¿eh?
Vamos a ver si la
un
toca o no la toca.
Más, hace falta, ¿eh?
Sí, sí, este es bueno. Es que este es buenísimo.
Lo siguen revisando, ¿eh?
Este es buenísimo.
Como sea gol, vaya colofón para el colegiado, ¿no?
Pues sí.
Sí, porque vaya con
bueno, esta de colegio no tiene
ya, de momento gol, a ver si la toca. Gol.
Yo no veo que se menee el balón, ¿eh?
Tiene más pinta de gol, ¿eh? Porque sí, igual no la toca. Es más,
aquí vemos mejor.
Sí que se mueve el balón, ¿eh?
No,
la toca.
Sí, le da.
Igual el del Rayo, ¿eh?
Que no le da con la pierna, pero toca con el culo o con algo.
Igual el del Rayo, ¿eh?
A ver.
Tacón de Leixenes.
Joder, vaya vista tenéis, macho.
El Rayo le da seguro.
Es más,
no toca el Urco.
Para que veáis lo que es difícil.
Es más, aunque toque el balón, están fuera de juego en el momento de ese supuesto toque.
Esa es otra pregunta.
Yo creo que gol.
Pero la clave es, si no la toca, no es, porque sale bien.
Ahí va Batalla.
No, no, Batalla vaya.
Hombre, esta es muy difícil, ¿eh? Esta es muy difícil.
Si están fuera del juego antes del toque, ya no hace falta revisar si la
No, pero es que no está antes del toque, no están fuera de juego. Es decir, que si no hay toque, es gol.
Es gol. Es más, aunque haya toque, yo dudo que estén fuera de juego.
Esa es la siguiente, como diríamos, línea de investigación.
Yo creo que si la toca alguien, la toca ese.
CSI.
Anulado.
Entonces le toca.
CSI Cornelia. Levanta el brazo. Sánchez Martínez señala el punto del fuera de juego y pues ordena que por se la tome desde el juego, esta vez. Por lo que fuera de juego.
Bueno, ¿puedo decir yo que me ha parecido demasiado rápido?
Pues dilo.
No, yo de hecho ya lo he dicho.
No, que puedes decir eso, puedes decir que el VAR este año está genial también.
Pues me gustaría verlo.
¿Vale? ¿Ya lo verás ahora?
Me gustaría verlo.
Santo Tomás, ya lo verás.
Trigilistras. 84 de partido. Decía que hemos contado en Carrusel Deportivo hace un rato que en el Corucho Real Ávila, al acabar el partido, ha habido una supuesta discusión del entrenador del Real Ávila con un colaborador de el Corucho. Un histórico, por cierto, una persona de 60 años. Esta persona estaba en sala de prensa, ha preguntado, ha habido una fuerte discusión y esta persona convive con una silla de ruedas. Ha habido una discusión y una parte defiende que el entrenador del Ávila, al bajar de la rueda de prensa, le ha pegado una patada a la silla de ruedas de esta persona y esta persona se ha caído, ha volcado. Ha tenido una crisis de ansiedad y ha tenido que ser trasladado al hospital. Otra parte, que es la del Ávila, dice que eso no ha ocurrido. Sí admiten una discusión, pero no admiten la patada. Se ha publicado en medios de comunicación en Galicia y Escorial ha hablado directamente con las dos partes.
Sí, con el Corucho y con el Real Ávila. Lo has explicado perfectamente. El Corucho cuenta que en sala de prensa la última pregunta la ha hecho esta persona, que se llama José, por cierto, que es el responsable de redes sociales, una persona que va en silla de ruedas, tiene pues un tren inferior limitado, una invalidez del 85% y demás, y le ha hecho una pregunta que al parecer, y esto según la versión del Corucho, a Marc García, entrenador del Ávila, no le ha gustado. Entonces al levantarse, al pasar, le ha pegado una patada a la silla de ruedas, se ha balanceado la silla de ruedas y esta persona, que no tiene la mejor movilidad del mundo, pues se ha caído, se ha dado con la rodilla en el suelo porque no ha podido frenar la caída. De hecho, me contaban que está en el hospital haciéndole pruebas precisamente de ese golpe en la rodilla y le ha dado también un ataque de ansiedad. Me han contado también que durante el partido este entrenador estaba cumpliendo sanción porque fue expulsado con el Marino de Luanco y le han dejado una cabina de prensa y él salía a la grada a dar instrucciones a sus jugadores y llegando incluso a discutir con alguno de los aficionados. Sobre todo ha habido un momento de cierta tensión en el minuto 70. Nada de esto, por cierto, se refleja en el acta. La versión de Real Ávila, lo que pone en el comunicado, niegan rotundamente las acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Admiten que ha habido un momento de cierta tensión dialéctica en la sala de prensa, pero que no ha pasado de ahí y que, bueno, de la gravedad de esas manifestaciones, pues van a defenderse.
A la calle Dolan.
Atención, Dolan a la calle, ¿por qué motivo?
A la calle Dolan, conducía él un balón, línea de banda, buscaba la de fondo para buscar el centro, se le cruza Pep Chavarría, le pitan falta a Tyrese Dolan. Cuando Pep Chavarría cubría el balón para dejar que fuera saque de portería, Pep Chavarría se quejaba del pisotón, la segunda amarilla.
Lo vamos a ver ya, 10 para 10 gana el Español, hay gol en Riazor, en Mida.
¡Gol! Castellón con el Depor absolutamente volcado, ataque en superioridad del equipo visitante y Cipenga cabecea cómodamente y a placer al fondo de la red, mata el partido. Quedan 5 para llegar al 90, pero el Castellón está aplicando el rodillo. Anota Cipenga, Depor 1, Castellón 3.
Otro gol que sube las pulsaciones, como esta liga que no está hecha para cardíacos. Y tu salud bien, cuidada con Occident. Así puedes ir a por todo, todo y todo Occident.
Espero que UEFA o FIFA no estén viendo la actuación de José María Sánchez Martínez en el partido de Barcelona. Otro error tremendo, se ha tirado Pep Chavarría.
Que también habría que decir
Dolan,
a Pep Chavarría que...
Madre. Dolan no le ha hecho absolutamente nada, ha picado José María Sánchez Martínez. Es verdad que el jugador de pena no tiene que hacer eso, ha fingido, sí. Pero ha picado José María Sánchez Martínez y es la cuarta en el mismo partido. La cuarta.
Y estas de lo que veremos en marzo, si al final hay un cambio en el reglamento para que entren en segundas amarillas. porque él ha expulsado por segunda amarilla, y si quieren hacer ese cambio, en este sí que podría entrar el VAR y decir, oye, no, es que se tira el jugador.
¿El cambio sería para el Mundial y tú?
Sí, pero tiene que ser en marzo. El cambio sería, entraría en vigor la siguiente temporada.
Corners y segundas amarillas.
Sí, vamos a ver.
Vale, por cierto, un último apunte de lo que ha hecho Escorial. Porque, sí, porque es mucho más grave que un partido de fútbol. No vamos a desvelar el medio de comunicación que lo va a hacer, porque lo querrán hacer ellos como lo quieren hacer, pero se va no a ver, pero sí en los siguientes minutos a escuchar la bronca. Por un lado, quiero pensar que este hombre no lo ha hecho. Eso sería decir que lo que han publicado algunos medios en Galicia
no estaba lo suficientemente cotejado.
No es real. Pero como lo haya hecho, a esta persona hay que apartarla del fútbol. De la sociedad también. Sí. Pero si ha ocurrido que esta persona le ha dado una patada a una silla de ruedas, se ha tirado a una persona que está en silla de ruedas, es una cosa deleznable, más allá de lo que diga la ley. Entonces es importante esclarecer qué ha ocurrido. Nada más.
Nada, simplemente por completar, porque esto es ahora sí que es mucho menos importante. Habíamos leído, fíjate, justo anteriormente que no había ambulancia en este partido, pues nos han explicado que la ambulancia está siempre aparcada justo en la puerta de acceso a las instalaciones del estadio.
Y ahí estaba
la ambulancia pegada fuera de las instalaciones, pegada a la puerta de entrada a las instalaciones, y que además hay 10 miembros de Protección Civil que siempre están durante los partidos.
O sea, se la ha comido el colegiado, entonces.
Bueno, propiamente no está dentro de las instalaciones, pero está en la puerta de entrada.
Bueno.
Y que es la ambulancia en la que, por cierto, ha sido trasladado José al hospital.
Es que yo creo que hay que darle mucho más importancia a un acta arbitral, ya que tiene presunción de veracidad. Si está, no está dentro de las instalaciones, pero está en la puerta de la instalación y puede entrar al mismo momento, es que es muy grave decir que no había ambulancia.
De hecho, hilando ambos temas, entiendo que esa ambulancia
es la que ha llevado a José al hospital.
Ha trasladado a esta persona, a este colaborador de nombre José del Corucho, al hospital.
Eso es.
Pero es un hecho muy grave que tenemos que analizar también en Carrusel, porque, hombre, en fin, hay cosas y cosas. Estamos rozando, ya tenemos el 90. ¿Tenemos añadido, Elena?
7 minutos, Dani.
Un poco me parecen para todo lo que ha pasado.
Pues sí.
¿No?
O mejor para que no pase más. La repetición de la línea del segundo gol del
cuestión
español.
De fe.
Sí, un pequeño toque con el culete, parece.
Sí.
No, cuestión de fe, Dani. Yo no he visto, creo que es la repetición con línea de estas que hacen con los moñigotes, que hay menos... Sí, parte del cuerpo fuera del juego que he visto en mi vida.
Que es de la misma acción, por cierto.
Pero vamos a ver, la recreación nunca puede ser igual que la realidad. La recreación es lo que es. Y al final, si cuantificamos el fuera de juego y ponemos una máquina, nos lo tenemos que
hacer. Sí, yo esto sí me lo creo.
En el Mundial también.
Sí, pero esa es la demostración que muestra.
Pero, ya, pero
que
es no que no puede marcar. En el Mundial
no se puede hacer.
No va a entrar la mano, no va a entrar el error humano. ¿Por qué? Porque va a ser todo automático. Porque el chip que tiene el balón, justo cuando lo toque el delantero, ya no va a ser una persona que elija el frame, lo elige la máquina.
El chip vale mucha pasta, más que el Hawkeye, más que la línea
de... Lo pregunto. Pues, porque
eso puede poner la liga.
Ponme 3.
Con toda la tela que tienen aquí en la mejor liga del mundo, que somos los mejores de la historia de la humanidad, no tenemos pasta para la selección.
Vamos a ver.
Friday pillen 3.
Hay que... En fin.
¿Cuántos balones hay por partido, más o menos?
2.
Una pasta. ¿Por partidos? Por lo menos habrá 16.
En el minuto 92, partido caliente, movido... Actuaciones arbitrales que van a ser muy criticadas. 3-4.
No.
Ambos. Sí. Sí, mira, te digo. La de Dolan, el penalti que ha pitado, que se ha tirado. Pero... Y no ha entrado el VAR. La roja Mendy, que nos ha parecido a todos, que Mario Melero no ha entrado.
Perfecto.
Aunque sea más error del CTA por la indicación
de
tal.
Sí, no, perfecto.
Y el penalti de Mendy.
Sí, pero yo no te tengo que decir a ti que esto es, por nos guste o no nos guste, esto es un español Rayo Vallecano. Que en este país no tiene trascendencia porque no hay ningún transatlántico como Madrid, Barcelona, Atlético Madrid por medio.
Bueno, pero si ya estamos nosotros para darle importancia.
Bien, sí, correcto. Nosotros le damos la importancia que tiene. Pero si serían otro tipo de partidos, sí que tendría trascendencia. Si fuera.
Si sería en Euskadi.
Perdón, usted, tendría trascendencia.
Bueno, Juan, estamos a 5 minutos de alcanzar el final. Español 1, Rayo 0.
En fin, Dani, que parece que el futuro nos depara un fútbol renovado, pero en normativas, cuando lo que nos apetece son jugadas que impresionen, nuevos retos en cada partido, jugadores con muchas ganas en cada encuentro, no sé. Supongo que es lo que queremos todos en el nuevo curso de cada trabajo, ¿verdad? Novedades. Y tú, que nos escuchas mientras curras al volante, también querrás algo nuevo, ¿verdad? Nuevos vehículos. Pues que sepas que en diciembre Citroën también te lo pone fácil. Aprovecha las condiciones condiciones especiales en toda la gama de comerciales y disfruta del Citroën Berlingo y nuevo C3 comercial con renting todo incluido. Que no te falte de nada, porque lo nuevo se coge con más ilusión. Coge ya tu nuevo Citroën.
Mientras, también tenemos añadido en Ipurúa, Kevin.
5 minutos es lo que le queda a un partido en el que Leibar está absolutamente volcado. Ha subido, de hecho, el portero Magunagoti hace nada a rematar un córner que por poquito ha sido el empate. El remate de Javi Martón muy cerca del poste izquierdo de la Cultural Leonesa. 1 minuto para el final. Eibar 1, Cultu 2.
Y en Riazor, Hermida.
Aquí habrá 5 de añadido, lo está intentando el Deport para recortar y meterse en el choque, pero el partido lo tiene en el bolsillo el Castellón, 1-3.
Tejedor.
Va a poner el juego Dimitrovic el balón desde la izquierda de la defensa del Español después de una falta sobre Ramón Terrats cuando el Rayo cargaba área. Quiere peinar Quique García, no lo consigue, persigue el balón Rubén Sánchez, que ha sido el último en entrar para reestructurar el equipo de Manolo González, porque recordemos, juegan los dos con 10 contra 10 para los 3 minutos y medio que quedan. Balón largo del Rayo, lo busca Enteca arriba, salda con Cabrera, el balón queda dividido, se la queda Camello en la media punta con el Urco, se puede deshacer de su marcador Camello, que juega atrás para Isi, a la izquierda la espera Pep Chavarría. Isi cree que es un pase demasiado fácil y que no da ventajas, mantiene el balón, se la puede robar Urco, que le pitan falta por empujón. Va a ser falta para el Rayo Vallecano, unos 20 metros fuera del área, por lo tanto empezando desde casa. Lo hace ahora Balliu, balón al otro costado, a la derecha, para que sea Ratio el que desborde. Le tapan dos, Ratio busca línea de fondo, intenta poner el centro, bloquea Romero, córner. Y si alguien no ha visto el partido, 10 contra 10 y todo lo que estamos comentando del árbitro, que nadie piense que ha sido un partido con bronco, con peleas. No,
eso, no. Eso es.
Lo máximo
es
que ha habido, un par de simulaciones.
Sí.
Pero vaya, llevamos una cantidad de tarjetas importante.
Y el Rayo se mantiene, ¿eh? Y el Rayo se mantiene, de esquina.
Ha resistido con 10, ha perdonado el Español y ahora está jugándose más en el área de Dimitrovic que en la de Batalla. Corner con la izquierda desde la derecha, cerrándose, lo saca el Español del área. La recoge Batalla más allá de la divisoria. Vuelve a cargar por ese costado, por el derecho, donde han sacado el corner. Recibe Enteca en el piquito, prueba el disparo. Se lo bloquean, viene Ratio, que se la lleva con el pecho, pedían mano. Se le va el control a Ratio, saque de banda para el Español. Lo celebra la grada Elena prácticamente como si fuera un corner a favor.
Sí, está muy enchufada la gente, quiere por fin olvidar esa derrota estrepitosa en la Copa con esta victoria. Victoria en Liga, muy nervioso, eso sí, Manolo González, que ya no sabe qué hacer en el área técnica.
Menos de 2 minutos para que acabe, lo ha tenido para cerrarlo el Español, ha sabido resistir el Rayo cuando jugaba con uno menos. 1-0 ganan los pericos, gol de Roberto de penalti en la primera parte. El saque de banda lo descarga Quique García con el pecho. En banda izquierda va resiguiendo la línea, protegiendo el balón. Finalmente le hacen falta, la saca y el árbitro Elena lo va a rematar con otra cartulina amarilla.
Sí, otra cartulina amarilla para Iván Balliu.
Tarjeta para el catalán, ya no viene de una, ¿no? ¿Y tú?
Sí, una más.
La undécima del partido.
Pues una tarjetita más.
Y dos rojas. Como... Claro, que son 11 amarillas y dos rojas.
Un 6% total, desde la primera presenta. Sí.
Bueno, y luego, no, es que no lo vea en el campo, la roja tan clara que ha habido en la Coruña.
Me la pega una patada en la cara, mira, ahora va a verla.
Es decir, que no lo veas tú en directo.
Ahora va a verla, Fran, no, rápidamente, no, porque va a acabar el partido en Barcelona. ¿Para quién es?
Ya lo veréis. Se va a reanudar el partido, pero el VAR ha llamado al colegiado, se va a la pantalla y yo creo que va a expulsar a Lucas Noubi.
Es que no hace falta ni casi. ¿Pero cómo no lo puede ver?
Un intento chilena y una patada en la cabeza, ya está. No, y el Depor se va a quedar con 10 y va a ganar el Castellón 1-3. Va a poner la roja seguro. O sea, le mete una patada en la cara. Es que
mira qué pasa. Le mete la cara.
Madre mía.
¿Pero cómo? Están poniendo la imagen en el video marcador.
Y mira y dónde está él.
Está petrificado, está él, mirando para la pantalla.
Orellana Cid.
Y dice Orellana que sí, se lleva la mano al bolsillo, nah. Y va a cambiar la amarilla por la roja. Se va a quedar el Depor con 10. O sea que peor imposible para los de Antonio Hidalgo.
Y ahora, es que jornada 15.
Tarjeta roja.
Sí, jornada 15. Vimos el otro día, el viernes, a Josu Galés, 2 jugadas de juego brusco grave que no vio ninguna. La segunda no hace falta ni ir al VAR. Y luego algún día, si queréis, me contestáis. Jornada 15, ¿en qué han mejorado al año pasado?
Yo lo tengo claro. ¡Barcelona!
La última en Barcelona puede ser para el Rayo. Se iba por banda derecha, el árbitro pita el final. Final. Con el tiempo cumplido, pasado de todo, que la práctica ha sido nada aquí, porque se ha roto Ramón Terrats en el último ataque del Español. Ha tenido que defender con 9 la última acción del Rayo, el conjunto perico, y con el tiempo superado, cuando buscaba una última acción, se enzarzaban 2 jugadores. Iván Balliu con su par del Español, mientras avanzaba un tercer jugador del Rayo con el balón. El árbitro ha dicho, ¿sabes qué? Vámonos a casa.
y
bueno,
hasta
tiempo cumplido,
final del partido. Gol de Roberto de penalti en la primera parte para sentenciar este Español 1 Rayo 0. El Español 27 puntazos, quinto a 4 puntos del cuarto, que es el Atlético, que lleva un partido más. El Rayo con 17, un pelín más cerca de Europa que del descenso, que tiene 5 puntos. En el puesto 17, aguas más calmadas, Elena de Diego, con el partido finiquitado con el 1-0 para el Español.
Viña de los jugadores del Español se abrazan ahora Marco Dimitrovic con Quique García tras sumar esta tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada. Y ahora los jugadores del Rayo acuden al córner a agradecer a los aficionados que se han desplazado hasta aquí su apoyo. Un Rayo que encadena 5 partidos sin ganar y con un Íñigo Pérez que nunca ha sido capaz de ganar al Español.
19 faltas el Español, 22 el Rayo Vallecano, 6 remates del Rayo, 2 a portería, 9 remates del Español, 2 a portería, posesión del 64% para el Rayo. Solo hemos visto 8 saques de esquina, 6 para el Español, 2 para el equipo visitante, el Español que le ha ganado los últimos 4 partidos de Liga al Rayo. Próxima jornada Getafe Español. El Rayo en Liga recibirá al Betis, antes tendrá en la conferencia al Jagiellonia.
Abrazo para los genios, Fermín Suárez, disfruta mucho, Charly Marañón. Enhorabuena por la victoria, 3 puntitos para Europa. Finales de segunda, acabó Nipurúa y ojo porque puede ser el último partido en el banquillo armero de Beñá San José, Kevin.
Porque está en caída libre el Eibar, solo una victoria en los 11 últimos partidos de Liga. Se cae al antepenúltimo puesto de la clasificación un Eibar que ha visto cómo le ha remontado la Cultu. El gol de Anai Charvilla con tantos de Manu Justo de penalti y de Thiago Ojeda en la segunda parte. En línea ascendente el equipo del Reino de León, que ha ganado 4 de los 6 últimos partidos, se coloca a 2 de puestos de playoff, a 2 puntos del playoff. Celebran los jugadores del equipo visitante en Ipurúa su victoria por 1-2, Eibar 1, Cultural y Deportiva Leonesa 2.
Un abrazo, Kevin, y también acaba el partido en Riazor, Hermida.
Sí, lo hace con la victoria más que merecida del Castellón. Era un partido de rachas y el que va a mantener la suya es el Castellón, que con estas son 4 victorias consecutivas y trunca la del Depor, que llevaba 5 partidos seguidos ganando en la competición liguera. Remontó el Castellón el tanto inicial de Yeremay, anotaron Due, Brignani y Zipanga, y el Depor se queda sin el liderato. A 3 puntos del Racing de Santander, el Castellón con la flecha para arriba se sitúa quinto en puestos de playoff.
Racing líder, por tanto, un abrazo, Fran, una de Isi Palazón en Movistar. Escuchamos jugador del Rayo.
Que ha tenido que intervenir el VAR. Como habéis visto, la acción en la que no apareció el VAR, la del penalti, que os terminan pitando, la de Chavarría.
Bueno, la de Chavarría la hemos visto dentro del vestuario, al final en el descanso. Me parece un poco riguroso, pero bueno, no vengo aquí a hablar de los árbitros son un factor más que hay dentro del terreno de juego. Pero creo que nosotros en la primera parte podemos hacerlo mucho, mucho mejor, más allá del penalti, si es o no es. Creo que tenemos el partido muy preparado desde lo táctico y creo que no han salido bien las cosas.
Sí, Palazón, el de Cieza, la victoria del Español por 1-0 ante el Rayo. Estamos ya en la previa del encuentro del Bernabéu entre el Real Madrid y el Celta. Vamos con la información. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, Carrusel. El presidente catalán se ha reunido esta tarde con sus consellers para analizar la evolución del brote de peste porcina africana. La Generalitat asegura que no se ha detectado ningún nuevo caso fuera del radio inicial y se mantienen en 13 los positivos ya conocidos. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
En cuanto a las investigaciones sobre el origen del brote, el Govern pide paciencia a la ciudadanía. Óscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Demano també paciència. Hi ha respostes que avui no les tenim i les anirem informant i comentant a mesura que les tinguem.
Mañana se crearà el grupo de expertos en bioseguridad que se encargará de la investigación. Este comité decidirá qué centros de los que trabajan con el virus deben someterse a una auditoría. El gobierno descarta que se incluya alguno de fuera de la zona de riesgo.
En las elecciones en Extremadura acaba de terminar el acto que tenía previsto la presidenta y candidata del Partido Popular. En la fiesta de los Escobazos en Jarandilla de la Vera, María Guardiola ha puesto en valor las tradiciones y también lo que ha hecho su gobierno en materia turística. Siguiendo el acto ha estado Álvaro García, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, entre mucho humo y fuego, porque como decís, la fiesta de los Escobazos de interés turístico nacional y la candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura ha dicho que quería ver en persona a todos esos vecinos que se agolpan en las calles del pueblo y especialmente en la playa de en la plaza del ayuntamiento para prender sus escobones y agitarlos e incluso azotar a la gente. María Guardiola ha dicho que hay que pelear para mantener vivas tradiciones como estas y ha puesto sobre el papel las actuaciones de su gobierno en materia de turismo rural, inversiones en alojamientos públicos en vías verdes o en caminos rurales. Ha dicho que de salir elegida el próximo 21 de diciembre seguirá trabajando en esa línea. Por cierto, ha felicitado a Alejandro Sanz, que tiene casa en esta localidad y que ha recibido hoy el Escobón de Oro, una distinción realmente especial en Jarandilla de la Vera.
Del exterior, Estados Unidos podría frenar su ayuda militar a Ucrania, según ha explicado el hijo de Donald Trump, que no tiene un cargo en el gobierno de su padre, pero sí es una figura clave en el movimiento MAGA. Lo ha dicho el mayor de los Trump en el foro de Doha, donde también ha acusado a Ucrania de ser más corrupta que Rusia, Lucía Hernández.
En una sesión en el foro de Doha, en Qatar, Donald Trump Jr. ha dicho: creo que es posible, lo bueno de mi padre es que es impredecible. Así contestaba a la pregunta de si cree que Estados Unidos va a desentenderse de la guerra en Ucrania. Ha dicho que este conflicto no está ni entre las 10 principales preocupaciones de la mayoría de votantes republicanos, al contrario de lo que quiere hacer ver el propio partido, y que el público americano no le interesa este tema. Ha dicho que Zelensky es un genio del marketing que se ha convertido en una deidad intocable para la izquierda y que toda la corrupción y los delitos de su gobierno se han disuelto gracias a la guerra. También ha mencionado a España diciendo que debería aumentar el gasto en defensa al 5% que había establecido Trump porque, según él, no podemos esperar que todo lo solucione Estados Unidos.
Y mañana es festivo en toda España por el Día de la Inmaculada. Este domingo están previstos muchos desplazamientos cortos para apurar el puente, así que vamos a echar un vistazo a cómo se circula por las carreteras a esta hora. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de complicaciones por un accidente en Madrid que complica la entrada por la 1 en San Agustín del Guadalís. Ya al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico intenso ya en Madrid de entrada por la 1 en la zona de Alcobendas, al igual que complicada la salida también por la 3 en la zona de Rivas con hasta 5 kilómetros de retención. En Barcelona también van a encontrar complicada la entrada por la C58 en Moncada y ya en el resto de carreteras españolas por el momento y afortunadamente se circula con total normalidad.
Y terminamos con una noticia de última hora. Al menos 4 personas han muerto este domingo ahogadas después de ser arrastradas por el fuerte oleaje en una piscina natural en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife. Además, una quinta persona ha sido recuperada tras hacerle la reanimación cardiopulmonar y otras 3 personas han quedado heridas leves. De momento es todo. Si no hay novedad, volvemos con más noticias a partir de las 11 con Aida Bao.
Carrusel Deportivo. Dani.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a Vivir que son 2 días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @ a vivir. Y en Facebook, a vivir Cadena Ser.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía te sabor.
Llega Gandía Terra de Emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas. Porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeku, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Frente al ruido, rigor, análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese tema.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena SER.
El fútbol para cerrar el día en el Santiago Bernabéu con el gran partido de la jornada, Real Madrid-Celta con Romero, Herrera, Meana. Ordenamos 11, Romero.
Bueno, pues aquí están calentando los futbolistas del Real Madrid, los jugadores del Celta de Vigo. Empieza poco a poco a tomar color, calor y temperatura la grada del estadio Santiago Bernabéu. Por recapitular, Herrera, recuérdanos el 11 titular de Xabi Alonso.
Que suena así: Courtois en la portería, defensa para Asensio, lateral diestro, por la izquierda Fran García, pareja de centrales Militao y Carreras, repite lo de Girona, con Tchouaméni, Valverde en el centro del campo, enganchan Güler y Bellingham arriba para el gol, Mbappé, Vinicius.
Bueno, también hace un ratito Meana nos confirmaba el 11 titular del Celta de Vigo. No juega Aspas, que estará de inicio en el banquillo, y suena así.
El 11 del Celta de Vigo es el siguiente, querido Romero, con Radu en portería, Javi Rodríguez, Starfel, Marcos Alonso, con Carreira, Mingueza, Román y Laix Moriba, con Pablo Durán, Brian Zaragoza, y arriba buscando el gol, el panda Borja Iglesias.
Bueno, desde hace un ratito ya en la cabina de transmisiones de la cadena SER, preparado, presto y dispuesto, que diría Miguel Martín Talavera, Tomás Roncero, viendo el calentamiento, Garrido también del cuarteto arbitral y de los primeros protagonistas de este Real Madrid-Celta de Vigo, que rodará a las 9 en punto de la noche.
Algo ocurre, Tomás Roncero, que tal, muy buena. No puede ser, misma cabina. Que estés tú en manga corta y Romero como si fuera el Yeti, con la sudadera, el gorro.
No, yo lo explico.
Yo no estoy menopausico, que hace un calor histórico.
Yo lo explico porque llevo todo el día en Alcobendas.
Pitopáusico.
Llevo todo el día en Alcobendas con un torneo. El torneo, por cierto, del Memorial Fernández Trigo. El que fuera gerente del Real Madrid, es un torneo de todas las categorías. Pues a mi hijo en la categoría Benjamín. Y he pasado frío y como tengo cuatro pelos mal puestos, llevo todo el día con el gorro, entonces ya no me quito el gorro.
No,
ya.
Pero además llevas una sudadera que
no, la sudadera sí. Ya tiro con el gorro. Mira, hoy voy a aparecer un modernito en el canal de YouTube de la cadena SER. Aquí estoy con el gorrito.
Parece Eminem. También Rafael Corta, la Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Y Axel Torres, hola a los dos, hola chicos.
Buenas.
Tommy, claro, el Madrid velando armas para ese gran partido que es el miércoles contra el City, es obvio. Pero hoy tiene que ganar porque el Barça está disparado y es la oportunidad que tiene también el Madrid para descartar, no sé si completamente o parcialmente, ya el Atlético de Madrid.
Totalmente. Yo creo que el Madrid, después del punto de inflexión aparente que creo que todos vimos en San Mamés, eso tiene que tener una continuidad, si no habrá sido como un oasis en el desierto. Y saben que hoy, por mucho que el City el miércoles atraiga a los jugadores, a la afición, si tienes otra concesión con el Barça, no voy a decir se acabó porque queda mucho, pero en casa hasta ahora el Madrid, por cierto, es que llevamos 36 días sin estar aquí, yo lo llevo mal, no te lo voy a negar, o sea, yo, de verdad, esto no se puede estar 36 días sin jugar en el Bernabéu. Esto ha sido para mí un poco, ya sé que ha sido por la
circunstancia. La cabina huele un poco a Ponseti, un poquito.
Sí, ha cerrado, ¿no?
Pero la gente estaba, vamos, yo he notado personal hoy como motos, pero bueno, es verdad que el Madrid hoy tiene que ganar. Lo siento por el Celta, que le tengo mucho cariño, que juega muy bien al fútbol con Giraldez. Es verdad que fuera de casa son peligrosos, vienen de ganar tres partidos seguidos fuera de casa, pero aún así el Madrid tiene que ganar y además ganar gustándose, porque es la mejor manera de alimentar el espíritu de la victoria para el miércoles. O sea, eso de no hay que reservar, no hay que reservar nada. Ganar hoy bien y así como se empieza a ganar el City el miércoles que viene.
Axel, el ahora hablamos del Celta, que es lo que nos ocupa hoy, pero para poner un poco la mirada en Champions, ¿cómo crees que va a llegar el City? ¿Llega en el mejor momento de la temporada? ¿No es para tanto, Axel? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el City llega mejor que la temporada pasada, evidentemente, peor que en su mejor tramo con Guardiola cuando lo ganó todo. Creo que es un equipo que está construyendo una nueva versión, que está en un buen momento, que no es inabarcable, porque lo estamos viendo, tiene tropiezos de vez en cuando y los tiene algunos sonados. Pero es un equipo que está bastante bien. Es un equipo que en el que yo destacaría sobre todo que Phil Foden ha recuperado la confianza. Creo que se ha hablado muy poco del efecto que tuvo en el City del año pasado, lo mal que estaba Foden y cómo cambia el equipo si Foden empieza a sentirse bien y lo está empezando a hacer. Y luego algunas incorporaciones como Cherki, o chicos del filial como O'Reilly le están dando al equipo un salto de calidad importante en determinadas posiciones. Por lo tanto, yo creo que es un equipo que está cada vez mejor, que yo creo que es candidato a ganar la Premier y que en esta Champions pues igual no lo podemos poner tan favorito como otras veces, pero que debería estar en la terna de 8 equipos candidatos.
Va a ser un partido de mucho nivel, Rafa, mientras hoy el Celta, el equipo Giraldez, sabemos que va 1-1, que te busca, que te presiona, que juega bien. Tiene el riesgo para el Madrid y también una cosa buena, que es que al Madrid este tipo de equipos teóricamente le vienen bien, Rafa.
Sí, le vienen bien, pero tiene jugadores muy peligrosos, ¿eh? Brian, Zaragoza, Pablo Durán, Borja, quiero decir, en ataque son los dos de fuera son muy rápidos y luego un centro del campo que también presiona, ¿no? Bueno, se supone que Con el 11 que sale hoy en Madrid, ya veremos a ver dónde le pone a Arda y a Bellingham. A ver si le mete a Arda detrás de los dos delanteros o a Bellingham, o a ver si hace lo mismo que Samamés, que era prácticamente un 4-4-2. Bueno, es un partido donde el Madrid va a tener que defender bien porque el Celta es un equipo que ataca bien.
Estamos todavía en shock por esa noticia de última hora. En cualquier momento volveremos a Tenerife, que hemos contado en servicios informativos. Han fallecido 4 personas en Tenerife, en la isla de Tenerife, por un golpe de mar. Una ola de grandes dimensiones ha entrado en una piscina natural. Se estaban bañando varias personas y 4 de ellas han fallecido. Y están buscando una quinta. La verdad que es una noticia tremendamente trágica, ha ocurrido en Tenerife y en cualquier momento, evidentemente, volveremos. 14 minutos para el partido, Itu, que va a pitar Alejandro Quintero y en el VAR Jorge Figueroa.
Vamos a ver, Alejandro Quintero es un árbitro, entre comillas, de los nuevos, porque ya es el segundo año y vamos a ver qué tal se le da. Para mí no es de los árbitros que puedes decir que pueden llegar a ser internacionales. Es uno de los árbitros que tiene que haber 10 internacionales, 10 nacionales. Quiero verle en escenarios
es
grandes.
Un buen día,
sí, por eso te digo, y quiero verle en partidos complicados.
Querido Tommy, Mbappé tiene 2 récords a la vista de Cristiano, que te hablan del nivel del francés, el del año natural. Ya lo conocemos, pero es que hay otro que habla de los 50 primeros partidos de ambos en Liga. Cristiano hizo en Liga con el Madrid, en los 50 primeros partidos, 48. Mbappé lleva en 49, hoy será el 50-47. Lo traducimos. Si hace 2 goles, supera a Cristiano. Para poner en dimensión lo que está haciendo Mbappé, Tomás.
Sí, yo creo que al final nos hemos dejado de dar mucho por, digamos, la mala recta final del equipo la temporada pasada, pero ya la bota de oro que gana, en un equipo que tiene malas vibraciones y malas sensaciones, tiene un meritazo enorme, porque lo normal es que gane la bota de oro un equipo que se sale. Pero él facturó. En la segunda parte de la temporada ya Esto es un nivel descomunal. Pero es que lo que va de temporada es nivel Cristiano, pero sin quitarle ni una coma. Entonces yo creo, sinceramente, que se ha destapado. Es como si hubiera quitado el tapón de su propia bañera, como si hubiera entendido que él ya no tiene que pedir permiso a nadie para ser el titular indiscutible, el líder, la megaestrella, el faro, el referente, el espejo de este proyecto. Y eso le está haciendo sentirse como nunca. Yo creo que él ahora mismo se siente ya como se sentía en París el último año, cuando era verdaderamente el estrella del equipo. Entonces se ha desatado, tiene además una edad perfecta, va a cumplir ahora en un par de semanas, va a cumplir 27 años, y yo creo que ahora mismo Mbappé está en su estado de cocción para ser una estrella descollante que decida títulos, ya no solo títulos individuales. Por supuesto, creo que va a superar, ya que sé que yo soy de Cristiano, creo que va a superar ese récord de los 59 goles en año natural, porque no hay quien lo pare ahora mismo, y me parece que...
Faltan Mbappé, 4 goles en 5 partidos, ¿no?
Sí, lo va a conseguir porque no hace falta ni que juegue el partido de Copa, pero entre hoy... recuerdo que el año pasado el City aquí le metió 3. O sea, estando mal, le metió un hat-trick al City de Guardiola. Y luego el último partido aquí con el Sevilla, el día 20 de diciembre.
No le has enseñado a Garrido para poner los dientes largos, ya lo pude, porque lo has guardado.
A ver.
Lo que te he traído que me dio un
sí, pero eso,
a ver, no, a ver. Nada, anchoas, ¿no? Anchoas bonito.
No.
Impresionante.
Tío, ¿qué pasa? No,
escucha.
¿Con la pasta que
tesoro.
Gana Garrido pasas hambre? Que no,
un
que nosotros
tesoro.
No.
Tesoro.
A ver.
O sea, mi abuelo volvería de donde esté de la tumba, el pobrecito mío, para llevárselo, pues una reliquia
y maravillosa. Don Fernando,
insignias del Athletic Club de Bilbao,
históricas
de años conmemorativos, y algunas chulísimas, especialmente
una
ha venido en el coche, ya se lo he entregado y
se lo he guardado yo entre mis reliquias en Madrid.
Hombre.
Pero vamos, porque es que es una preciosidad, es que son insignias, no sé, es que la estilo cada vez me cae mejor. Tengo una complicidad
sobre todo después de ayer, ¿no?
No, es que me gustó, porque el otro día dice, es que ha ganado un Athletic muy flojo.